José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Abrimos ya el espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial comentamos una interesante entrevista al cardenal Ricardo Blázquez, publicada en la revista Alfa y Omega. El presidente de la Conferencia Episcopal afirma que lo más urgente en este momento es que los españoles seamos capaces de diálogo y de generosidad, como sucedió en la transición. Hoy falta el acercamiento mutuo y eso es algo de lo que nos estamos resintiendo. Y advierte que no se puede excluir a la mitad de los ciudadanos. El cardenal Blázquez explica que él no tiene vetos contra nadie, pero sí desea que nuestra historia, nuestra constitución, nuestra convivencia y los valores que marcan nuestra vida se mantengan. En otro momento de la entrevista afirma que los ataques a la fe que se están produciendo son un fermento malo que envenena la convivencia. Los católicos aceptamos la libertad de expresión, ¿cómo no?, dice don Ricardo, pero también queremos ser respetados. Y advierte que es una mala salida, una trampa, justificar cualquier insulto refugiándose en la libertad de expresión. Otro de los puntos que aborda se refiere a la libertad de educación. Recuerda que nuestra Carta Magna reconoció que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación que ellos deseen, y la formación religiosa es parte integral de la persona. Las fórmulas para desarrollar todo esto pueden variar, pero en los fundamentos tenemos que respetar esta formación integral. Y en cuanto al actual sistema de financiación de la Iglesia, aclara que no se trata de un impuesto, sino de la posibilidad que se ofrece a cada contribuyente para que decida a qué finalidad quiere dedicar una mínima parte de sus impuestos. Es una fórmula democrática muy correcta y el presidente de la Conferencia Episcopal cree que no se va a tocar. Pues así comenzamos nuestro recorrido en el espejo. Lo hacemos siempre avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de este programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha informado de los temas que se han tratado en la reunión de la Comisión Permanente.
Los obispos han estudiado la puesta en marcha de las acciones concretas para este año 2016 que contempla el nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal. También han conocido los preparativos para la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, para la que ya hay 21.000 preinscripciones. Además, el obispo de Guadix, Ginés García Beltrán, ha sido nombrado consiliario de la Asociación Católica de Propagandistas. El secretario de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha expresado la preocupación de los obispos por el actual escenario político, así como su confianza en las instituciones democráticas para poner en marcha una gobernabilidad estable y duradera. De este tema ha hablado también el presidente de la Conferencia Episcopal.
A ver si se encuentra una solución satisfactoria, claro, como todos, porque no solo ha sido el resultado de las elecciones como quedó el mapa, sino también la escasa relación que tienen entre sí. Tienen que gestionar nuestros votos.
Eran las palabras del cardenal Ricardo Blázquez, que esta mañana inauguraba en Valladolid el tercer Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular. Mientras tanto, en Murcia se celebra hasta el domingo una nueva edición de la Muestra del Voluntariado que organiza la Universidad Católica. Y en el Vaticano se celebra desde hoy un Congreso Internacional de Trabajadores de los distintos organismos de caridad católicos de todo el mundo. Por cierto, el Papa ha suspendido los encuentros que tenía hoy por unas décimas de fiebre, nada de lo que preocuparse, según el portavoz, el padre Lombardi. Y los obispos de la República Dominicana apuestan por una política sana, limpia de corrupción y al servicio del bien común ante las próximas elecciones presidenciales del 15 de mayo.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias, que ya ven que son abundantes, se las ampliamos en la parte final, en el tramo final del espejo, pero ya algunas de ellas se pueden consultar en nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope, encuentran, por ejemplo, íntegra esa entrevista al presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, publicada por Alfa y Omega. Hoy va a estar con nosotros en la segunda parte del programa el director de la película Poveda, Pablo Moreno, cuya la premier de Poveda, tendrá lugar esta tarde en Madrid y se va a estrenar en las salas el próximo 4 de marzo, la semana que viene. Es una película que recrea la vida de este gran sacerdote español, Pedro Poveda, mártir durante la persecución religiosa de los años 30 y canonizado por San Juan Pablo II. Bueno, pues hoy tenemos un día muy cinematográfico porque nos vamos en un momento ya con Infowat. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya hablaremos de Poveda cuando llegue
el momento.
Hoy vamos a hablar con el director, con la crítica. La dejamos
la
para
próxima.
La semana próxima. Alfa y Omega, semanario católico de información que se distribuye con ABC y al que nos hemos referido precisamente hace un momento, publica también hoy los premios de cine correspondientes a 2015.
Sí, y ofrece cuatro páginas que yo recomiendo muchísimo, firmadas por Juan Orellana, crítico de cine, director del Departamento de Cine de la Comisión Episcopal de Medios y presidente de Signos España. Signis España. No solo se informa sobre las películas premiadas, sino que de cada una de ellas se hace una crítica explicando las razones por las que se ha concedido ese reconocimiento, de acuerdo con los criterios, claro está, de los premios Alfa y Omega que asume el jurado.
Un jurado del que además ha sido miembro, que lo sé yo.
Y con mucho gusto.
Me lo ha dicho un pajarito.
Con mucho gusto, junto a Juan Orellana, María Ángeles Almacellas, Belén Esteban, Ana Medina y Pello Sánchez. Estos premios, ya consolidados, llegan este año a su edición 21 y una vez más pues he tenido el honor de participar en el jurado para destacar el mejor cine estrenado en 2015 en España.
Que además se presenta en Alfa y Omega bajo el título El cine de la misericordia.
Sí, porque en este año de la misericordia que estamos viviendo observamos que muchas de esas películas premiadas suponen expresiones variadas de algún aspecto de la misericordia y nos ha parecido significativo y digno de ser destacado. Como siempre, estos premios suponen un ramillete escogido de lo mejor del año. No solo para verlas que aún están en cartelera, que las hay, sino para quienes deseen coleccionar películas con criterio cuando salgan de DVD y poder repetir el verlas.
Y por cierto, muchos de esos títulos me parece a mí que los hemos comentado en El Espejo.
Pues mira, casi la totalidad. Los oyentes habituales recordarán Mandarinas, El puente de los espías, La historia de Marie Ertén, Mamá, Calvary, La dama de oro, Flow, Little Boy, Valesa, Selma, bueno, y muchas otras. Aparte de los premios habituales que se suelen dar como mejor película, mejor director, actor, etcétera, hay otras categorías en los premios Alfa y Omega, como mejor película sobre la familia, sobre el hecho religioso, sobre temática social y otras. Todas con calidad cinematográfica y ese necesario toque de humanidad.
Vamos a recordar esas cuatro páginas dedicadas a los premios Alfa y Omega de cine que encuentran hoy con ABC en el semanario Alfa y Omega. Pero también nos traes algún estreno de esta semana.
Pues sí, se estrena mañana 13 horas. Los soldados secretos de Benghazi. Está basada en un libro de Michel Zukov y dirigida por Michael Bay, con un reparto estupendo. A mí me ha resultado apasionante. Cuenta el brutal asalto al consulado de Estados Unidos en Benghazi, en Libia, el 11 de septiembre de 2012, tras el derrocamiento del dictador Gaddafi. El país está dividido, la situación es caótica y Estados Unidos mantiene allí una pequeña base secreta de la CIA con un grupo escogido que tiene que proteger la seguridad del embajador y de los que allí trabajan.
Son, por tanto, hechos reales y además de hace pocos años, yo me acuerdo cuando dimos esa noticia.
Tremenda, tremenda. Y que están narrados en la película con realismo y con crudeza, incluido el cuestionamiento de muchas posturas. La acción es trepidante, te mantiene enganchado a la pantalla y sumergido en la dureza de la trama, donde los que se juegan la vida son seres humanos que están lejos de los despachos donde se toman las decisiones. Así que guerra política muy compleja, muy complicada, ética y humanidad. También es para pensar. Pues las 13 horas, los soldados secretos de Benghazi.
Bueno, pues muy completito el menú que nos has traído hoy. Ninfa, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto toda
la señora la que iba, ¿no?
Sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para coche.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
A ti, que todavía no has hecho nada, permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carné de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero.
Sacar dinero de un cajero desde tu móvil. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy nos acompaña Pablo Moreno, director de la película Poveda, cuya premier va a tener lugar esta tarde-noche en Madrid. Película que se estrenará en las salas el próximo 4 de marzo sobre la vida de este santo sacerdote, fundador de las Teresianas, mártir canonizado por San Juan Pablo II. Bueno, pues de todo ello, de cómo ha ido la película y de la figura que lo protagoniza, hablamos con nuestro invitado. Pero antes, como siempre, Eva Galvache nos va a ofrecer su perfil en El Espejo.
Hay un pueblecito cerca de Ciudad Rodrigo de unos 100 habitantes que se llama Iván Rey. Ahí fue donde nació nuestro invitado hace 32 años y donde dio sus primeros pasos en el cine, porque ya con 12, 13 años él y sus amigos cogían las cámaras de vídeo de sus padres y hacían películas. Eso se llama tener vocación. Pero como a cualquier niño, le gustaba también ir a pescar y hacer excursiones con sus hermanos. Luego realizó estudios de magisterio y educación infantil en Salamanca y a continuación, comunicación audiovisual. Varios motivos hicieron que un buen día Pablo Moreno y sus amigos decidieran poner en marcha la productora Contracorriente. Primero, que veían que la zona de Ciudad Rodrigo se despoblaba y la cultura siempre apuesta por el desarrollo. Después, que querían hacer producciones con contenido, calidad y valores basadas en el humanismo cristiano, unos principios que llevan también a la forma de tratar a las personas que trabajan con ellos. El cine es para nuestro protagonista casi un veneno, pero le gusta también ir al campo, el senderismo o jugar al frontenis, y es un fanático de la ciencia ficción, siendo Un mundo feliz de Aldous Huxley uno de sus preferidos. Pablo Moreno sabe que vuelve loco a su equipo porque hace planificaciones para no cumplirlas. Es bastante anárquico a la hora de dirigir. Lleva a sus espaldas 5 largometrajes como Un dios prohibido. Esta tarde es la premier de Poveda, fundador de la institución teresiana, al que define como un feminista moderno de hace 100 años, con un corazón misericordioso, y que se estrena el 4 de marzo.
Pues ya saludamos a Pablo Moreno, director de la película Poveda, cuya premier se produce esta tarde y que la semana que viene pues estará felizmente en las salas cinematográficas españolas. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Cómo fue la decisión de elegir un personaje como Pedro Poveda? ¿Qué es lo que te cautivó a ti como director, que a tu equipo? ¿Qué es lo que os cautivó para decidiros por esta nueva historia de fe y también de martirio?
Bueno, pues la verdad que el equipo de Goya Producciones tenía la historia desde hacía ya un tiempo, la estaba trabajando y contactaron con nosotros. Nosotros somos el equipo de Contracorriente. Y la verdad que al principio, pues a mí eso de Poveda me sonaba de algo, ¿no? Realmente, digo, ¿de dónde lo he oído yo antes? Cuando leímos los primeros bocetos de la idea que querían, y personalmente empecé a investigar un poco en la línea de quién era Poveda, pues realmente no, me atrapó a mí y atrapó a mi equipo. O sea, primero por la talla humana que tenía, por lo innovador que fue, y por todos los matices y la multidimensionalidad que poseía la historia, ¿no? Entonces, era una historia que a mí personalmente y a mi equipo nos apetecía mucho hacer.
Has mencionado uno de los aspectos que quizás es más relevante en la biografía de Pedro Poveda, y es este carácter de innovación, de abrir nuevos caminos en el campo social y en el campo educativo. Curiosamente, cuando a veces a la Iglesia española de los años 30, de la primera mitad del siglo XX, se la acusaba pues de una especie de, digamos, de haberse quedado anquilosada o de no hacer las cuentas con los tiempos. Quizás tenemos que vencer algunos estereotipos que tenemos ahí muy incrustados.
Bueno, realmente Poveda, para ser honestos, Poveda era único. O sea, la Iglesia de la época realmente era una Iglesia apologética y muy centrada en sí mismo, en sí misma, perdón. Y Poveda es esa luz que brilla, ¿no? Que en todos los tiempos de la Iglesia hemos tenido luces, ¿no? De personas extraordinarias que llevan el testigo. De hecho, Poveda sufre mucho por parte de... Le vienen dadas por todos los lados, por sus compañeros de la Iglesia, los sacerdotes desde Guadix, Madrid y en los demás sitios a los que va, porque es una persona absolutamente innovadora. Y la Iglesia es muy reacia a los... La Iglesia de la época es muy reacia a los cambios, y eso provoca la grandeza que tiene Pedro, ¿no? A pesar de todas esas... a tener todo en contra, pues él sigue para adelante. Y luego a nivel social, a nivel político y demás, también le dan palos porque es un cura. Entonces, el pobre está siempre en un terreno entre dos aguas y se mueve en esa línea, y claro, es la historia de Poveda al final es la historia del hombre que nunca se deja vencer. La obstinación y la perseverancia y esa ilusión que tiene que poner en cada una de las cosas que hace.
Me gustaría saber cómo habéis ido trabajando todo esto, cómo habéis ido descubriendo, porque me imagino que el rodaje pues habrá ido desvelando facetas nuevas, habrá ido planteando problemas nuevos. No sé si estamos ante una biografía sensu stricto o más bien es una recreación basada, por supuesto, en los hechos, en los que también pues ha habido una libertad para construir una historia. Cuéntanos cómo ha sido todo esto.
Pues realmente el 90% de lo que se cuenta es real. Es estrictamente lo que ocurrió. De hecho, hemos tenido muy cerquita a la institución teresiana, uh-huh. que son pues un grupo de mujeres seglares que hoy día continúan con la labor de Poveda, y que hay historiadoras, hay gente con una formación altísima que nos ha abierto sobre todo los ojos a nivel biográfico, aportándonos muchísimos datos de Poveda, pero también a nivel sociológico o histórico, ¿no? Contextualizando el por qué Poveda actúa de una forma concreta, en qué momento concreto. Y luego, evidentemente, siempre hay un 10%, ¿no? de lo que se llama licencias artísticas, pues que tenemos que anticipar algún acontecimiento o fusionar algún personaje o tenemos que provocar algún acontecimiento que se provocaría más tarde, pues para que la narrativa de la película pueda ser vista por un espectador y no tengamos que una película de 5 horas.
Está claro. recuerdo que hablamos aquí en este mismo programa, en El Espejo, cuando se estrenó Un Dios Prohibido, vuelves a una historia de martirio, con todo lo que tiene de luminosidad, pero también pues de dolor y de contradicción. Te pregunto, porque te has tenido que meter en las tripas precisamente de la historia, ¿cómo miras tú y qué conclusión sacas de este misterio tremendo de que precisamente hombres, en este caso Pedro Poveda, en aquellos claretianos absolutamente inocentes, hayan sido, digamos, triturados cuando, en el caso de Poveda, estaban realizando incluso una obra social que los que estaban, digamos, en el bando de la izquierda podían reconocer como anticipatoria y como llena de justicia? ¿Qué misterio es ese del martirio en el que tú te has metido a fondo ya en 2 películas? No sé si habrá una tercera.
No.
Bueno, quién sabe.
No, después de Un Dios Prohibido dije nunca más abordar este tema, porque es tan tan complicado que hacerlo bien es difícil, porque nosotros no pretendemos herir ningún tipo de sensibilidad ni abrir heridas. Uh-huh. Yo creo que son tiempos para la conciliación y los santos, en este caso los mártires, así lo quisieron en sus días, y nosotros no podemos ser más que los mártires, abrir heridas y utilizar la película como estas películas como piezas arrojadizas. Eso queda fuera de todo el discurso que nosotros tenemos. Entonces, fíjate, cuando abordé la película de Poveda, era el tema del martirio era una de las cosas que más me preocupaba, porque digo, joder, venimos de Un Dios Prohibido y la gente va a decir, esta gente solo sabe hacer que mártires, ¿no? Pero realmente merece la pena contarlo. ¿Por qué? Porque la perspectiva del martirio de Pedro Poveda es absolutamente coyuntural. Es una trama que hay, es un plan oculto, por una parte muy concreta. Nosotros en la película no lo contamos porque no señalamos a nadie en el dedo, yo tampoco lo voy a decir, pero es absolutamente coyuntural, porque hay gente de todos los de todo el arco político que admira a Poveda, y Poveda admira a mucha gente de todo el arco político. Entonces, nosotros cuando fuimos a Guadix la primera vez, en la fase de documentación, nos dijo el cura de las cuevas, nos dijo, mira, aquí no hay partido político, no hay concejo, no hay equipo de fútbol que una y concilie tanto como Poveda. Y a mí esas palabras se me quedaron grabadas. Digo, fíjate, aquí en Guadix, en las cuevas, que es donde Poveda ha dejado impronta en muchos sitios, ¿no? Pero hay una impronta muy marcada. Digo, fíjate qué concepto tienen, independientemente del color político, de la ideología. O sea, Poveda une. Y eso es lo que nosotros queríamos. O sea, una película cicatrizante en ese sentido, ¿no? Y yo creo que, bueno, desde el punto de vista del guión y luego también en el tratamiento de la historia y los personajes, hemos tenido muchísimo, muchísimo cuidado para contar los acontecimientos con el máximo respeto y sobre todo favoreciendo esa oportunidad de diálogo, que es lo que favorecía a Poveda.
Has hablado antes de algunos rasgos de la figura de Pedro Poveda, has hablado de esa obstinación, de esa tenacidad, de ese anticiparse a los tiempos, de abrir nuevos caminos. No sé si hay algún otro aspecto, sé que has mencionado el tema de la humildad en alguna otra ocasión, que hayan llamado tu atención especialmente.
Pues es que Poveda tiene tantas dimensiones, porque por un lado es un hombre, además aquejado de un dolor de muelas continuo, que sufre, es sacerdote y tiene una dimensión sacerdotal, es un educador, o sea, es una persona que monta escuelas, o sea, es una persona de misericordia, o sea, siempre está metido a lo que ahora llamamos las periferias existenciales, ¿no? O lo que Papa ha llamado las periferias existenciales.
Que ya existían entonces.
Que ya existían entonces, llevan existiendo desde hace mucho tiempo,
claro.
Me parece a mí. Entonces, Poveda se acercaba, se sumergía, se manchaba los zapatos en esas periferias existenciales porque le gustaba pues tratar con la persona que necesita. Luego, es un feminista muy innovador. O sea, que la UNESCO en el año 70 y pico lo nombre gran pedagogo y humanista, o sea, eso tiene que ver algo con que ya estamos con una persona que no es... hay muchísimo más, es una persona que tiene una profundidad grandísima. O sea, estamos hablando que a principios del siglo XX estamos con porcentajes altísimos de analfabetismo en femenino. Y las mujeres, evidentemente, tenían muy pocas posibilidades de acceder a estudios superiores y universitarios. Poveda promueve eso por delante de muchos otros colectivos que vendrían después y harían eso mismo, ¿no? Entonces eso es una innovación grandísima. Y luego, evidentemente, apuesta por los métodos pedagógicos nuevos. Se basa en admira a la ILE, a la Institución Libre de Enseñanza, que lleva ya unos años funcionando, la admira y dice, jo, fíjate, si esto lo aplicásemos en gente que estuviese formada por un humanismo cristiano, tendríamos a profesionales estupendos en la formación. Y la aboga porque la educación, ahora que además estamos siempre con el eterno debate, ¿no?, de si un pacto de educación o no, él abogaba porque la educación es el motor para cambiar las cosas. La educación hace ciudadanos, construye ciudadanos. Y los maestros construyen escuelas. O sea, la escuela es lo que sea el maestro. Entonces, es necesario formar muy buenos maestros. Entonces, fíjate todas las dimensiones que tiene.
Ya lo creo. Bueno, pues esperamos gozar de todas ellas contemplando esta película que felizmente llega a nuestras salas después de un trabajo tremendo que queda ahí escondido y que apenas hemos podido aflorar, pero que reconocemos y que agradecemos. Pablo Moreno, director de Poveda, y esperamos que de muchas más que podamos seguir contando aquí en El Espejo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a profundizar todas las noticias de esta jornada de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Empezamos la actualidad de hoy con la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Los obispos han tratado la puesta en marcha del plan pastoral con las acciones concretas para este año 2016. También han estudiado el documento Jesucristo, Salvador de Hombre y Esperanza del Mundo. José María Gil Tamayo.
Se trata de un texto profundo, de un texto que acompaña el plan pastoral porque nos hace referencia a quien es el contenido fundamental del mensaje cristiano, que es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Recordarlo, es un documento muy positivo y muy propositivo, en el sentido de que quiere poner el centro realmente en quien es el fundamento de la evangelización, que es la tarea que la Iglesia tiene encomendada siempre y que en el plan pastoral se nos pide de una manera más insistente poner a toda la Iglesia en España en estado de misión. El contenido es Jesucristo.
Y en Valladolid se celebra desde hoy el tercer Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular,
que ha inaugurado el arzobispo de la diócesis castellana, el cardenal Ricardo Blázquez. Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Las representaciones de la Pasión, concretamente las puestas en escena que se hacen en vivo, centran la tercera edición del Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular, organizado por el Centro Internacional de Estudios de Religiosidad de la Universidad de Valladolid y el Estudio Teológico Agustiniano. El Congreso, que se extiende hasta el sábado día 27, lo ha inaugurado el cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, quien ha disertado sobre la importancia de la religiosidad popular como base de las manifestaciones culturales de la Semana Santa que congregan, ha dicho, en todos los rincones a un gran número de personas.
Incidí una vez en Lima con la procesión y la celebración del Cristo de los Milagros, y es, yo no he visto tanta gente junta allí como allí, como allí. Y además con una piedad muy profunda, muy sencilla, muy popular.
El objetivo de este encuentro es facilitar el intercambio y el debate entre investigadores de distintos ámbitos de estudio y diversa procedencia geográfica. También se abre el Congreso a estudios sobre elementos importantes como las composiciones musicales que acompañan a los ritos y representaciones. Y el evento culminará con una representación de la obra Pasión a cargo de Teatro Corsario.
Y vamos a terminar con la declaración de los obispos de la República Dominicana, en la que piden unas elecciones limpias en el país.
Ante los comicios del próximo 15 de mayo, piden a los políticos que no hagan promesas falsas o irrealizables, apuestan por un proceso electoral con respeto a los opositores, por una política sana y limpia de corrupción, y a los electores les piden que actúen en conciencia, valorando la honestidad y el espíritu de servicio de los candidatos, sin hacer caso a prácticas de amiguismo corruptas o fraudulentas.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Cinta Molina en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Mañana tiempo para la edición diocesana del Espejo y para la Linterna de la Iglesia a las 11 de la noche con el análisis de toda esta semana informativa. Y ahora les dejamos en el mediodía COPE con Lorena Fernández y todas las noticias de España y del mundo. Hasta mañana. Buenas tardes.